Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Mi nombre es Paulina Manosalva y el día de hoy nos acompaña un invitado que yo creo que tiene dos características. Es totalmente contingente y si el calendario y las redes sociales no me fallan, además el día de hoy está de cumpleaños. Así que es un gran honor para mí que haya dedicado su tiempo, que nos dé un tiempo para justamente hablar sobre su vida universitaria, saber cómo fue ser estudiante y cómo llegó a donde está hoy en día, siempre con el objetivo que tenemos nosotros de motivar a las y los estudiantes de Derecho a acompañarlos a través de nuestro podcast. Así que sin más preámbulos, quiero presentar a Fernando Atria. Él es profesor de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho. ¿Cómo está, Fernando? Y felicidades.
Hola, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bueno, yo creo que además de la pandemia, después de esta semana que ha sido muy importante para ti también.
Sí, pues bueno, estoy feliz desde el 25 de octubre. O sea, fue una gran cosa lo del domingo, pero bien, bien. La pandemia, bueno, afortunadamente a los profesores universitarios podemos hacer teletrabajo, ¿no? Dentro de todo. Así que hay tantas personas que son afectadas mucho más gravemente que uno. O sea, igual ha sido duro. Bueno, supongo yo para los estudiantes sobre todo, pero parte de la experiencia en la clase se pierde sin estar presente. El Zoom reemplaza algo, pero no reemplaza toda la experiencia universitaria, toda la experiencia de la clase. Así que ha sido un año difícil en ese sentido, pero bueno, hay que echarle para adelante más.
¿Y cómo les has echado para adelante? ¿Qué has hecho de pronto ya como persona, con tu familia, con tu día a día y tu carga también laboral y también con tus estudiantes? ¿Qué te ha servido que nos puedas compartir?
La docencia telemática es una docencia más, por así decirlo, intensiva en docencia. Porque cuando uno hace una clase presencial, la clase tiene mucho más espacio de distensión. Uno puede decir cosas, puede hacer cosas, tiene una retroalimentación más inmediata porque uno ve las caras.
Sí.
En cambio, aquí todo es menos espontáneo. Y entonces, de repente, de hecho, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo hablo y termino de hablar y no hay ninguna reacción. Y entonces yo me pregunto, a lo mejor estaba hablando solo, ¿no?
Sí, te entiendo.
Así que, no, exige, es más, yo creo que es más exigente una clase telemática en ese sentido, porque una clase completa, ¿no? Como te digo, no hay ningún espacio de distensión. Y entonces, bueno, y eso es lo que hay que tratar de manejar en estas condiciones. Y yo supongo que para los estudiantes, pasar además de una clase así a otra, y a otra, y a otra, también debe ser... No creo que sea fácil mantener la atención. Ya es difícil mantener la atención de una clase en otra presencial, pero aquí yo creo que es harto más difícil. Ahora, yo debo decir, yo hago clases en la primera hora de la mañana, así que no me perjudica eso, pero supongo que a los estudiantes es una carga bien pesada.
Sí, de todas maneras. Bueno, y por eso en realidad este podcast tiene por objetivo también hablar de estos grandes abogados o profesores de nuestra facultad. Nosotros somos de la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Ya sea conocidos, desconocidos, los mismos estudiantes, y así poder conversar de cómo partieron también. Porque yo creo que la historia personal de cada uno nos puede enseñar tal vez algo para decir, bueno, todos han enfrentado desafíos. Tal vez tú no enfrentaste una pandemia cuando eras estudiante de Derecho, pero sin duda me imagino que también tuviste tus dificultades. ¿Cómo era el Fernando de estudiante? ¿Cómo fue ingresar a Derecho? Tú estudiaste en la Universidad de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia de las primeras semanas de la universidad?
Sí, yo todavía me acuerdo la primera vez que entré a la facultad, porque yo creo que esa es una cosa bien decisiva, que para mí entrar a la universidad significó una ruptura total en la experiencia. O sea, no había ninguna continuidad entre el último año de la educación escolar y el primer año de la universidad. Fue un universo nuevo. Yo no sé si hoy día es tan así para la mayoría de los estudiantes. Yo creo que hay más continuidad porque hay una óptica de parte de los administradores universitarios en general. No sé cómo será la situación en la frontera, así que... Pero hay una óptica que de tratar al estudiante más ya más, ¿cómo decirlo? Más como si fuera estudiante, o estudiante en el sentido de como si necesitara más ayuda. Yo viví en una época en que no se hacía ningún esfuerzo, o sea, que había que batírsela sola. Y eso tiene, por supuesto, tiene una dimensión positiva y también tiene una dimensión negativa, porque hay gente, hoy día hay mucha más gente que llega a la universidad y muchos de ellos necesitan mayor atención. Entonces yo no me estoy quejando, pero sí, yo creo que hay una diferencia. Para mí, la experiencia, o sea, hubo una discontinuidad completa en la experiencia. Y claro, en mi experiencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, yo creo que lo que resultó ser más decisivo en mi formación fue el patio, mucho más que las salas. Mucho más lo que pasaba en el patio y la necesidad de batírselas, por así decirlo, en el patio, que lo que uno aprendía en las salas. Yo estuve en la escuela en un momento en que la facultad no se destacaba mucho, no era una lumbrera académica ni mucho menos. Ya, yo entré el año 87, cuando la vida intelectual de la facultad estaba totalmente aplanada por la dictadura y por la intervención militar, etc. Entonces, claro, se lograban hacer espacios de reflexión, sí, pero eran espacios más bien marginales, ¿no? Entonces, yo creo que mi experiencia universitaria es que la formación que yo tuve en la facultad casi fue contra la facultad, o a pesar de la facultad, ¿no? Fue mucho más... mucho más por la necesidad o la cultura que se creaba entre nosotros los estudiantes. Por supuesto, siempre había algunos profesores con los cuales uno se podía vincular y que constituían espacios que se diferenciaban, pero el ambiente general era un ambiente bastante chato.
Bueno, sí, o sea, ese claramente fue un desafío, no fue una pandemia, pero fue por lo menos comparable tal vez en un sentido. ¿Y cómo fue ya...? Estudiar propiamente tal derecho, ¿cómo eran las pruebas? ¿Cómo te preparabas? ¿Hubo una angustia ahí en algún momento?
Yo estudié en la prehistoria. Cuando yo estudié, el currículum era un currículum rígido y los cursos eran anuales.
Nosotros tenemos anuales todavía.
Todavía están en la prehistoria, con todo respeto. ¿Y tienen currículum rígido? O sea, no. Si uno reprueba un ramo, ¿se queda el siguiente ramo haciendo ese solo ramo?
Bueno, no, mejor no vamos a entrar tanto en detalle, yo creo, pero...
Bueno, está bien, sí, porque tampoco... No, pero así funcionaba, ese era el sistema, ¿no? Pero uno tenía seis ramos anuales.
No todos.
Que tenían dos evaluaciones, no, todos los nuestros eran anuales. No. Había por ahí algún ramo de especialidad en tercer o cuarto año que era semestral, pero eran todos semestrales.
Ah, ¿y con dos evaluaciones?
Teníamos, si no recuerdo mal, dos evaluaciones parciales y un examen. La verdad es que las evaluaciones parciales eran un poco, no eran de verdad, porque uno se las jugaba todo en el examen. Lo cual significaba que básicamente uno se dedicaba a hacer lo que quisiera durante el año y se encerraba el mes y medio de exámenes.
¡Wow!
Porque en los exámenes se los jugaba todo. Ese era nuestro régimen. Y si uno tenía la disciplina suficiente... La verdad es que es un régimen ideal, porque eso que decía que uno tenía un año para hacer lo que uno quisiera. Y bueno, sí, tenía que encerrarse al final del año y pasar. Ese eran 10 días entre examen y examen, y 6 ramos, por lo tanto eran 60 días. Eran 2 meses de exámenes, que eran el mes en que uno tenía que estar encerrado. El resto del tiempo podía pasarlo bien. Yo entré a Derecho sin muchas ganas de estudiar Derecho. Yo no tenía ganas. O sea, yo no Yo quería estudiar sociología o historia, pero claro, el año 87, con la intervención de las universidades, esas facultades habían sufrido mucho más. De hecho, ciencias sociales, sociología estaba cerrada en la Chile. Así que entré un poco por descarte. Por eso yo nunca me he tragado esta idea de la vocación. Así que yo creo que causa tanto sufrimiento a los estudiantes en cuarto medio.
Sí, puede ser, sí.
¿No? Que sí, los convencen, se convencen de que cada uno tiene una vocación y que si uno acierta en la elección de la carrera va a ser feliz y que si uno no acierta va a ser miserable. Y entonces eso pone una presión. Sí, pues eso pone una presión en esa decisión enorme. Yo creo que es totalmente imaginario eso. Yo creo que si yo hubiera estudiado, no sé, si hubiera estudiado ingeniería, yo habría sido un buen ingeniero. Está bien, a lo mejor no por las matemáticas, pero Yo supongo que no hay nada en las matemáticas que sea imposible de aprender si uno se dedica a estudiarlas.
Sí,
si yo hubiera estudiado, si yo hubiera estudiado sociología, si hubiera estudiado, no sé, tantas otras cosas. Yo no creo, es en mi experiencia, no hay una vocación previa a la cual uno tenga que achuntarle.
Y te pasa lo mismo porque tú eres un destacado constitucionalista, pero también ves otros temas. Es decir, porque a mí a veces me pasa, yo digo, bueno, yo soy profesora de Derecho Civil, me gusta mucho el Derecho Civil, pero también tuve, no sé, profesores de aguas, de público que me marcaron, y yo digo, bueno, tal vez si me hubiese enfocado más a estudiar penal, tal vez hoy día sería una gran penalista. No sé, como que te pasa lo mismo igual con esas áreas, o qué opinas de esta especialización, de esta presión por tener una especialización, o tú igual trabajas distintos temas también. O te diriges doctorales, también de constitucional, pero también he visto relacionadas con responsabilidad, o sea, hay una variedad.
Sí, no, y de hecho, una de las líneas de investigación mía sobre posesión inscrita, o sea, propiedad y posesión en el sentido más duro civil. Encuentro que es un poco absurda esta idea de que uno tiene una subespecialidad que lo marca. Entre otras cosas, es bien ridícula, porque si uno quiere eso, yo entendería eso en un país como Alemania, en que si tú necesitas un par de años para ponerte al día en la, no sé, en la literatura sobre contratos en Alemania. Si tú quieres ponerte al día en la literatura sobre contratos en Chile, tú necesitas algo así como una semana, ¿no? O sea, tampoco hay una enorme producción y diferenciación en la práctica. Entonces, es casi como la cuestión de si tú te clasificas como civilista, entonces está prohibido que te dediques, que tengas opinión académica en, no sé, constitucional. Yo creo que eso es completamente absurdo.
Yo creo que uno tiene que ir... Algo que no habíamos hablado con otros invitados, y ahora, porque también es una presión, ¿cierto? O sea, muchos tal vez estudiantes creen que tienen que ingresar a la universidad, a la escuela de Derecho, sea cual sea, y formar un camino por tal vez, y ya, yo quiero ser, no sé, tributarista, sí, ya, sí, tengo que ser ayudante, tengo que hacer esto, y se colocan una presión y de repente se dan cuenta, chuta, pero me gustó este otro ramo y ahora tal vez estoy haciendo, no sé, filosofía y me encanta, y dicen, no, pero es que yo ya hice mi camino, y ahí también hay una presión, siento yo, que tal vez es injustificada.
O sea, yo creo que hay un caso en que se justifica, en mi opinión, que es penal. Penal tiene su lógica distinta del resto. Entre otras cosas porque penal ha sido la única esfera donde hay, o sea, que tiene desarrollo académico en Chile. Lo demás es básicamente reflexión forense, ¿no? Está bien, ahora último eso está cambiando, porque...
Sí.
Pero es de las últimas décadas o dos décadas que hay académicos jornadas completas en derecho. Eso es una cosa extraordinariamente nueva y probablemente de lo que estamos hablando va a cambiar. Está bien. Probablemente penal es la única área donde ha habido por mucho tiempo cultura académica, por así decirlo, de producción intelectual académica, no solo forense.
Bueno,
y eso hace una distinción.
Con mi lado civil, pero bueno, la idea obviamente es ir conversando.
No, pero tú tienes civil, los grandes tratadistas eran abogados. Claro Solar, Alessandri, de hecho, ¿quién dice? ¿No? Son abogados que tenían tiempo para dedicarse a escribir un tratado. Pero no eran profesores universitarios de jornada completa. Ellos no eran... O sea, precisamente, no había academia universitaria. Era más bien la profesión. Y en esa profesión se dejaba espacio para actividad universitaria, académica, pero era normalmente una actividad más bien marginal en algún tiempo, ¿no? No estoy con esto diciendo lo que se produzca no tiene valor. Por supuesto que no. Pero es distinto.
Te entiendo, ¿no? Y me parece interesante hablar de estos temas, porque como te comentaba, no lo habíamos hablado, y sobre eso, sobre la academia, sobre el rol del profesor. ¿Tú cuando estabas, sentías ese llamado por enseñar a tus compañeros, por ser ayudante? ¿Tú te diste cuenta y veías tal vez a tus profesores y decías, bueno, yo quiero dedicarme a esto? Aunque igual tú haces otras cosas también, pero es una de tus grandes actividades.
Sí, yo empecé a ser ayudante desde el principio. Primero fui ayudante, bueno, durante toda la facultad de Antonio Bascuñán Valdés, en Introducción al Derecho, que probablemente es el profesor que más me marcó. También trabajé con, no sé, con María Angélica Figueroa, con Iván Lavados, con Jorge Streeter. Así, tuve una actividad académica en ese sentido, no solo de académica de estudiante, sino también académica como ayudante, bien, bien intensa, sí.
O sea, había ahí, había un camino. Y bueno, ¿y hay algún ramo que tú dijiste así como, no, este ramo no puedo, este ramo me vence un poco, me supera?
Mira, yo he llegado a la conclusión ahora que no hay tema jurídico que no sea apasionante. O sea, que cualquier tema, por fome que parezca, esconde algo interesante. Pero claro, eso no es lo que yo pensaba en la facultad.
Eso mismo te iba a decir. Claro, ahora un Fernando de no sé cuántos años que cumple hoy día, pero...
Sí,
pero que sí. Uno lo mira con otra perspectiva. Yo en ese igual te encuentro razón. O sea, el derecho es interesante en cualquier área, pero ¿y antes algún...?
Además, lo que pasa es que el derecho al cual nosotros estuvimos expuestos era un derecho del cual uno casi pensaba que los profesores hacían un esfuerzo por remover todo lo que era interesante. Entonces, por ejemplo, el derecho administrativo que yo estudié, o sea, derecho administrativo es una cuestión acerca de la relación entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Como administrado, ¿no? Entonces, todos los temas importantes aparecen en derecho administrativo. Lo que yo estudié como derecho administrativo era un estudio del estatuto administrativo en términos de condiciones, requisitos, consecuencias para cada una de las cosas, ¿no? Entonces, era un derecho administrativo que era completamente estúpido. Y lo que yo estudié como derecho procesal fue más o menos lo mismo. Y lo que yo estudié como, no sé, como derecho comercial también fue parecido, ¿no? Entonces, yo creo que tenía que ver con un derecho que no era pensado, era más bien explicado por forenses, por prácticos. Entonces, que no tenía ningún ánimo, que consideraban que desapegarse de lo más pegado al suelo posible, cada desapegarse de eso era teorización estéril.
Oye, y ese tema, perdón, me interesa porque a uno escucha mucho dentro de los estudiantes que lo que les gusta hoy en día o lo que prefieren y lo que les atrae tal vez es siempre lo práctico. Y tal vez como que hay una distancia a veces que se marca con lo teórico. Yo lo he escuchado en algunos estudiantes y por eso te lo pregunto, no en todos claramente. ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué crees que hacer esa diferencia, si es que lo crees así, no es tan buena, digamos?
No, porque yo creo que lo que les interesa a los estudiantes, a mi impresión, ellos dicen lo práctico, pero lo que quieren decir es, nos interesa lo que es relevante. Y claro, el criterio como espontáneo de relevancia en una carrera como derecho, que uno sale a litigar, el criterio espontáneo de relevancia es lo práctico. Yo creo que parte del proceso de enseñanza es mostrarles que hay otros criterios de relevancia, ¿no? Y que hay otras cosas que hacen. Y claro, que esos pueden ser relevancia, no sé, teórica, etcétera, ¿no? Que el usar como criterio de relevancia únicamente lo que es práctico en el sentido de que me sirve para ganar juicios. Yo creo que eso rápidamente ellos mismos se dan cuenta de que es un poco torpe. Pero para eso, claro, necesitan estar expuestos, por ejemplo, a una explicación del derecho civil que muestra que hay algo interesante en derecho civil. Cuando yo estudiaba, el derecho civil era un derecho muerto, ¿no? O sea, no había nada que estuviera pasando. Habían cosas interesantes que se estaban discutiendo en derecho constitucional, algunas cosas, en derecho penal, por cierto, penal siempre ha sido interesante, pero el derecho civil no era donde estaba la acción. Ahora yo creo, claro, después... Yo creo que durante los 90 despertó y se hizo un área interesante donde estaban ocurriendo cosas, responsabilidad. Sí, responsabilidad agarró como... Sí. Y se hizo interesante. Pero no por cuestiones de la práctica, sino porque estudiar responsabilidad se hizo interesante, ¿no? Se hizo evidente que cuando uno estudia responsabilidad, sobre todo responsabilidad por daño, extracontractual, etc., bueno, estamos estudiando los términos fundamentales en que cada uno es responsable por el otro, ¿no? Hasta dónde llega esa responsabilidad, etc. Cuando uno lo presenta así, la cuestión se hace interesante. Cuando uno lo presenta en términos de condiciones, requisitos, características, naturaleza jurídica, etc., por supuesto, claro, que eso mata todo interés. Y ante eso, lo que el estudiante reclama es, bueno, por lo menos dígame cómo gana el juicio.
Exactamente. Por eso hay que comenzar con la reflexión también. Y sí. Sobre eso, sobre los temas interesantes, bueno, no me quiero ya tal vez a partir de esto llegar a este tema. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti el cambio constitucional? ¿Cómo ha sido para ti discutir en diversas partes la influencia de la Constitución, explicar desde la profundidad y la reflexión con estudiantes de Derecho, con colegas también, y por otra parte, llegar a las personas desde que están viendo en sus casas, explicarlo de forma sencilla, explicar por qué la Constitución se influye? ¿Qué ha significado todo este proceso para ti? Como profesor de constitucional, pero también como yo creo, como no sé si es, no tiene que ver con la vocación, yo veo en ti también una pasión por el derecho constitucional. ¿Qué ha significado? No sé si me equivoco.
Bueno, todo lo que hemos estado hablando también se manifiesta en derecho constitucional, ¿no? Cuando uno, o sea, a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, que cuando se dictó la reforma del 2005, que Lagos la presentó como la nueva constitución, ¿sí?, era una reforma que dejaba vivas un montón, una serie de trampas constitucionales. Y Lagos ignoró que dejaba vivas esas trampas constitucionales y la declara una nueva constitución y dice que ahora tenemos un piso institucional compartido, etcétera, ¿no? Y eso, claro, uno puede despotricar contra Lagos y decir cómo no se dio cuenta, que su ego, etc. Pero yo creo que el problema no es Lagos. Porque Lagos no es experto en derecho constitucional, no tiene por qué serlo. O sea, la responsabilidad de ese error de Lagos no es de Lagos, es de la reflexión constitucional. Y uno se pregunta, a ver, uno esperaría que los constitucionalistas son quienes se dedican profesionalmente al estudio de la dimensión institucional del principio democrático. Eso es el derecho constitucional. Es cómo se organiza en instituciones esta idea básica de que el poder viene del pueblo. Y claro, la idea básica de que el poder viene del pueblo no es una idea simple en su organización y por lo tanto supone una enorme cantidad de instituciones, procedimientos, diferenciaciones funcionales, etc. Pero lo que hacen los constitucionalistas, uno pensaría, es estudiar entonces la institucionalización del principio democrático. Y entonces uno habría pensado que después de 15 años de vida en democracia bajo esa constitución tramposa, la doctrina constitucional habría identificado de modo bastante preciso cuáles eran los problemas de la constitución. Y sin embargo, nada de eso se produjo. Y entonces, después de que Lagos dice esto es una nueva constitución, el shock viene no de la doctrina que dice no, el presidente se equivoca porque resulta que, no, claro, viene de los movimientos sociales, viene de la sociedad. O sea, es la sociedad la que le enseña a los constitucionalistas que los constitucionalistas no saben de derecho constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿qué han estado haciendo los constitucionalistas por 15 años? Yo diría ahora por 20 años o 30 años, pero entonces será obvio, ¿qué han estado haciendo por 15 años los constitucionalistas si no han estado estudiando las instituciones que existen y el modo en que esas instituciones facilitan o impiden la realización del principio democrático? ¿Qué más tienen para estudiar? ¿Qué otra cosa les puede interesar? Y claro, bueno, había muchas otras cosas. Estaban estudiando, qué sé yo, estaban, de nuevo, influjo forense, estaban preocupados de cómo ganar sus causas ante el Tribunal Constitucional, o cómo ganar sus recursos de protección, y desde el 2005 han estado dedicados a litigar ante el Tribunal Constitucional. Y eso, por supuesto, tiene un enorme poder, tiene un poder totalmente esterilizador, porque una doctrina hecha por litigantes es una doctrina hecha por quienes saben que tienen que cuidar las condiciones de su propia litigación, ¿no? Bueno. Evidentemente, un profesor de Derecho Constitucional no puede decir que el Tribunal Constitucional está compuesto por un conjunto de personas que no tienen idea de derecho y que están ahí por distintas designaciones, porque al día siguiente de decir eso, tiene que aparecer ante el Tribunal Constitucional alegando una causa.
Pero eso, no, entonces, sí lo evidentemente, eso sí lo dijeron.
Sí, pero los profesores no lo pueden decir. O cuando se presenta un candidato manifiestamente
político,
inadecuado para el tribunal, y se presenta, digo, no voy a mencionar el nombre, pero se presenta porque resulta que hay el partido político que es dueño del cupo, le tiene una deuda porque este era un señor que era diputado y lo sacaron de diputado para poder poner en la Cámara para que se presentara como diputado el hijo del presidente del partido. O sea, al sacarlo a él y poner al hijo del presidente, tuvieron una deuda y la deuda la pagaron nominándolo para el Tribunal Constitucional. Entonces uno esperaría que los constitucionalistas pudieran decir, mire, esta persona es manifiestamente, tiene unos antecedentes que son manifiestamente insuficientes. Pero ¿qué constitucionalista va a decir eso si al día siguiente va a tener que estar alegando ante un tribunal en que este señor está? Entonces yo creo que hay una manera, sobre todo en derecho constitucional, de pensar el derecho constitucional que... O sea, toda esta discusión constitucional que había en Chile es una discusión constitucional que tomó por sorpresa a la doctrina constitucional. O sea, la doctrina constitucional llegó en todo en segundo lugar. Llegó en segundo lugar a la crítica al Tribunal Constitucional.
¿Y cómo
es decir, entonces... eso es una cosa que se discute en todos los países. En Chile no se discutía.
¿Y cómo ves entonces?
Entonces, claro, yo lo que veía esto... ¿Cómo?
¿Cómo ves entonces el rol de constituyente? Que muchos dicen, y que yo lo he escuchado, bueno, no tendría, ojalá que no esté lleno de abogados, otros dicen, no, es que tienen que ser expertos. Bueno, ¿tú vas como constituyente? ¿O aprovecho de hacer la
pregunta? Espérate, a lo primero y después a lo segundo. Bueno. No, yo creo que la idea de que tienen que ser constituyentes los expertos en derecho constitucional es absurda. De nuevo, es una demostración que nos hemos olvidado de lo que significa el principio democrático. El principio democrático significa que lo que legitima para decidir no es la designación divina, no es la tradición, no es la naturaleza, no es el conocimiento. Lo que legitima para decidir es la representación. El que representa, decide. ¿No? Y entonces las formas democráticas son formas en que se busca lograr representación, precisamente. Pero esta idea de que los que tienen... ojalá que nuestra constitución la decidan los doctorados en derecho. ¿Pero de dónde? Está bien, uno espera que los expertos le den toda su asesoría a la convención para que la convención tenga el mejor conocimiento disponible a su disposición, por cierto. Pero quien decide es quien representa, ¿no? Y por eso tienen que ser elegidos, no sirven los títulos. Esto es como obvio. Ahora, si yo voy a ser candidato, sí, yo quiero ser candidato.
¿No hay una contradicción ahí, no?
No, porque yo voy a ser candidato y voy a tener que ser elegido. Cuando yo sea candidato, el hecho de que yo tenga un doctorado en Edimburgo va a ser irrelevante.
Ya. Yeah. No, sí, te lo pregunto porque se comentaba, bueno, no, eso sí no alcancé a averiguar si ya lo habías dicho en alguna parte, pero entonces me imagino ya como lo más humano que esto para ti ha significado un momento muy importante, una posibilidad de explicar estas cuestiones, de ponerlas sobre la mesa a partir de un estallido social, ¿cierto? Pero de conectarte tanto con los estudiantes como con las personas que no tienen que ver con derechos de una forma distinta. O sea, yo creo que, no sé, lo que tal, me imagino yo, lo que tú proyectabas sobre tu vida hace 5 años, ¿lo ha cambiado esto? ¿Cómo ha sido este proceso? Ya
mi vida ha cambiado, por cierto. O sea... ¿Sí? De repente añoro la vida de un mero profesor universitario, ¿no? Que simplemente está preocupado de sus clases y de los artículos que está escribiendo y nada más. Pero por otro lado, yo creo que es una oportunidad bien única esto de estar participando en un proceso constituyente y cumplir una función de facilitar el acceso al conocimiento, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos viviendo ahora, y esto va a ser cada vez más grande, es un aceleradísimo proceso de autoeducación ciudadana. Y para eso, por cierto, hay que hacer un esfuerzo de explicar y poner en simple las cosas y ponerlas en fácil. Y ojalá eso es lo que yo creo que, por lo menos yo trato de hacer. Y cuando funciona, uno ve la gratitud de las personas. O sea, el hecho de entender es algo que la gente agradece.
Y en ese, yo creo que, bueno, es parte de lo que hacemos con este podcast, que es tratar de explicar, yo creo que es motivante también explicar algo y que alguien lo entienda. ¿Qué consejo le darías a esos estudiantes de Derecho que en todo este proceso constituyente, tal vez que están empezando, que están en primer año, quieren aportar? ¿Cómo crees tú que un estudiante de Derecho puede aportar en un proceso como este? ¿Qué consejo les darías?
No, yo creo que el que sabe o el que está aprendiendo está en una posición, tiene un deber, creo yo, y tiene el deber de facilitar al resto entender. Y eso ocurre al nivel que ocurre, al profesor, al estudiante, al mechón, por supuesto que es distinto según cada uno, pero yo creo que todos tenemos ese deber de colaborar, de poner el conocimiento que uno tenga a disposición del resto.
Y eso, bueno, y eso también es motivante para ellos. Y ya volviendo tal vez a lo de la pandemia, ¿cómo abordas esta agenda constitucional, las clases, el ir a grabar, el ir a explicar, ¿cómo has sobrellevado esto más la vida familiar? Ya esto un poco como te decía ya tal vez en lo personal de lo que se pueda contar y que sea un consejo que le pueda servir al resto, porque... con alguien con una agenda así? ¿Cómo lo haces para tal vez tener tus momentos, para no colapsar? ¿Cómo vives esta pandemia con tanto trabajo?
No, bueno, yo creo que ha sido... O sea, no teniendo mis momentos, precisamente. Yo creo que, ha habido momentos de una intensidad. O sea, el último mes antes del plebiscito fue una... yo pasaba de una reunión por Zoom a otra, sin espacio. Y claro, yo creo que lo que lo hizo sostenible es que era concentrado en un momento, porque había algo importante que hacer, había una campaña, había un plebiscito que venía. Ahora la cuestión está un poco más abajada de intensidad, y probablemente bajó y va lentamente a empezar a volver a subir con vistas al 11 de abril, ¿no? Y después, probablemente después de abril, va a ser bien intenso. No, yo creo que claro, en estas condiciones uno tiene que prepararse para vivir un periodo que va a ser especialmente intenso y demandante en términos personales, pero por otro lado, yo creo que somos afortunados de vivir en este momento. O sea, este es un momento histórico. Y entonces mi pregunta siempre, ¿quién querría quedarse afuera?
Sí, esa es una gran pregunta, a pesar de la pandemia, a pesar de todo. O sea, yo creo que es histórico, sin duda, por el momento constitucional, y sin duda también por lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso yo creo que quisiera saber qué mensaje le puedes dar a estos estudiantes que están en sus casas, que a veces se sienten abrumados por tanto Zoom, por tanta pantalla, y tal vez un poco desmotivados por el momento que estamos viviendo, porque tal vez no pueden compartir con sus compañeros. ¿Qué mensaje les podrías dar para que estén mejor?
No, que yo entiendo que, por cierto, o sea, yo te dije, ¿no? Yo creo que para mí, en mi experiencia, lo más formativo de la vida universitaria fue el patio. Y eso es precisamente lo que hoy día no tienen los estudiantes. Tienen lo demás, tienen las clases, etcétera. Pero lo que no tienen es esa necesidad de vincularse con los otros estudiantes en el patio. Y entonces yo entiendo que, sobre todo los estudiantes que están en primer año este año, sí. O sea, que no han tenido ese contacto, que no es parte de su experiencia ese contacto, que toda su vida universitaria ha sido desde su casa. Entonces, claro, yo les diría, ojo, eso que ustedes han vivido es una parte de la experiencia universitaria y no necesariamente la más importante. Así que si no les entusiasma, o si encuentran que es poco entusiasmante o que ha hecho una diferencia no tan grande, bueno, espérense, porque supongo yo que vamos a... que en algún momento esto se va a acabar y que se va a poder retomar las clases presenciales y entonces la vida universitaria propiamente tal. Y ahí yo les diría, hay algo muy interesante, muy, muy atractivo en términos de su desarrollo personal esperándoles. Así que no crean que la experiencia que tienen ahora a través de Zoom es la parte más decisiva de la experiencia universitaria. Les queda otra parte que al menos es tan importante, así que espérenla, porque supongo yo, viene, ¿no? Supongo yo que nos vamos a pasar 5 años encerrados.
Todos suponemos eso. Y mientras tanto, ¿cómo lo hacemos para estar mejor? Además de escuchar nuestros podcasts, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos entusiasmamos?
No, yo diría ahí, en esa, mientras tanto, hay que sumarse a este proceso de autoeducación ciudadana y de conversación ciudadana sobre la Constitución. Yo creo que ese es un proceso que a todos los estudiantes de Derecho debería resultarles especialmente desafiante, ¿no? Atractivo, sumarse a ellos. ¿Y cómo se suman? Bueno, hay distintas maneras en que podrán sumarse, ¿no? Cada uno desde el lugar donde está, desde sus espacios de, no sé, de acción, activismo, militancia, etcétera, ¿no? Hay distintas personas, distintos momentos. Pero yo creo que es una oportunidad única. Yo diría, no lo dejen pasar.
Bueno, Fernando, yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje, que es un mensaje de entusiasmo también, que nos hace ver el otro lado, porque siempre habíamos estado muy concentrados en la pandemia, que es algo más bien, cierto, un tinte negativo o desafiante, sí, agotador. Pero tú nos refrescas con decir, oye, ya, pero está este otro lado que se está desarrollando, que ya se lanzó con el 25 de octubre y que para un estudiante de Derecho, como dices tú, es un bonito desafío. O sea, sin duda es un bonito desafío involucrarse, conocer, estudiar, divulgar, tener la posibilidad de conversar desde con nuestros familiares hasta con nuestros compañeros y nuestros profesores y con quien sea. Así que...
O sea, yo les diría a los estudiantes, ¿sí? Piensen en cómo les van a responder a sus nietos cuando sus nietos les preguntan, ¿y tú, abuelo? ¿Qué hiciste en el proceso constituyente? ¿Cuál fue tu participación?
Sí.
¿Qué le van a decir?
Yo lo he pensado, es verdad. Es verdad, ¿sí? ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste aportando?
Claro, eso.
¿Qué estuviste comentando? Bueno, entonces yo creo que ahí hay una forma distinta de ver este periodo y te agradezco por eso. Yo creo que ha sido un programa diferente a los anteriores. Y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en como constituyente en este periodo que se viene ahora muy intenso. Y sobre todo también yo creo que ya te vamos a liberar para que puedas celebrar con tu familia y que hoy día sí tengas tu momento. Hoy día sí tengas tu momento. Yo creo que está merecido, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, muchas gracias a ti, Paulina, y feliz de haber participado en este podcast.
Bueno, te pasaste. Con esto entonces despedimos nuestro podcast y nos vemos hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.